Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Los hábitos son estos comportamientos repetitivos que tenemos los seres humanos, cosas que hacemos ya en automático, es decir, cosas que ya no pensamos en cómo las vamos a hacer o que tenemos que hacerlas, cosas que ya simplemente las haces. A lo mejor pues, levantarte temprano a la hora que te tienes que levantar se vuelve un hábito, cepillarte los dientes antes de ir a dormir. Los que lo cepillan, los que no, pues no se lo cepillan, ni a la hora de dormir, ni a la hora de levantarse, pero los que sí, bueno, ya tienes el hábito de cepillarte los dientes, de etcétera, y hacemos ya esas cosas sin pensar más allá. Y obviamente todos tenemos esta parte de tener buenos hábitos, malos hábitos. Hay algunos estudios que leí que dicen que aproximadamente, ¿sabes qué? El 40% de las cosas que hacemos, ya las hacemos sin pensar, pues. Poquito menos de la mitad, 40%. Y la verdad que es un gran porcentaje de todas las cosas que hacemos, hacerlas en automático. Es decir, ya no medito si está bien, si está mal, si está correcto, incorrecto. Simplemente lo hago porque se ha hecho un hábito. Y obviamente, te decía, quizás hay hábitos buenos, hay hábitos que no son tan buenos. Y creo que lo que cuesta un poco más es cuando necesitamos aprender nuevas cosas, ¿ok? Cuando ya tienes un hábito, cuando ya tenías el hábito de irte a congregar a la iglesia, que sea a, no sé, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, a veces se vuelve un hábito, pero después si tienes que cambiarte de iglesia o quizás en la congregación que estabas duraban 6 horas los servicios y cuando llegas a una nueva y dura nada más, no sé, una hora, te sientes como que, híjole, tan rápido. Y a veces acoplarte a nuevas cosas después de que has estado acostumbrado a hacerlas de cierta forma toda tu vida, acoplarte a algo nuevo, usualmente cuesta un poco de trabajo y la verdad es que requiere de mucha decisión, de muchas ganas, empezar a tener o a formar nuevos hábitos. A veces yo tenía el hábito como de dormirme súper tarde. Creo que la verdad es como lo que te platiqué el domingo pasado, estos lazos familiares. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, todos como que en mi familia estamos acostumbrados a dormir tarde, bro. Pero tarde, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y eso empezó como después a ser un hábito. A veces eran, no sé, 11 de la noche. Yo decía, no, todavía es temprano, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues investigaba qué empezaba a hacer en ese momento, pero después te das cuenta, no es un hábito tan bueno estarte desvelando. O sea, después te salen unas ojeras del tamaño de bolsas para ir al mandado, ¿no? Y dices, necesito cambiarlo, y para cambiar a dormir más temprano, obviamente me costó. Tuve que empezar, obviamente, a hacer ciertos cambios en mi vida. ¿Y por qué? Porque es algo que has hecho por años. Es algo que has hecho por años. Y entre esos malos hábitos que tenemos, creo yo, no sé si puedes identificar alguno en tu vida, qué mal hábito tienes en tu vida, pero hay un mal hábito que todos tenemos. Es el de mentir. Levante la mano cuando están metidos. El que no la levantó, voltéalo y dile, eres un mentiroso. Porque la verdad es que, en serio, todos en algún momento hemos mentido. No, no digas que no. O sea, si te pusieras a pensar, ¿cuántas veces le has mentido, se me ocurre, a tu jefe en el trabajo? Amanecí enfermo. Le voy a llevar mi comprobante del doctor y no, no te vamos a pagar. No, no se preocupe, doctor, mire, apenas si puedo hablar. Pero le mientes para no ir a trabajar y la verdad es que no estás enfermo, simplemente te dio flojera y ya no fuiste. O quizás cuando le puedes mentir a tus padres, ¿no? Y te dieron cierta hora de llegar, 9 de la noche, 10 de la noche, tú te quisiste quedar más tiempo y milagrosamente se te acabó la batería. No, papá, intenté llamarte, pero se me acabó la batería, se me murió mi teléfono y no pude llamarte, pues me tuve que quedar. Mis amigos no podían darme ride, los Uber, todos estaban ocupados a esa hora, así que nadie me pudo llevar a la casa, me tuve que quedar más tiempo. No sé, se me ocurre a lo mejor con tus amigos. Cuando te invitan a comer, te invitan a desayunar o a una fiesta, lo típico que todos decimos cuando te llaman, hey, ya vas a llegar, ya estoy a 5 minutos, bro, apenas vas saliendo de tu casa y dices que ya estás a 5 minutos de llegar. O sea, todos hemos hecho el de no, ya estoy en un semáforo de llegar y apenas vas saliendo de tu casa. Yo creo que todos hemos mentido en alguna forma de estas, ¿no? Pero si te pudiera preguntar, ¿a quién crees que le mientes más en la vida? ¿Vamos a quién?
a ti mismo.
Y cuando hay personas que se dedican al estudio del comportamiento humano, si quieres llamarle psicología, han concluido que nosotros como seres humanos, a la persona que más les mentimos es a nosotros mismos. Y cuando piensas en esto, tiene un poco de razón, o mucha razón quizás, porque ¿cuántas veces has dicho, no, ya, ahora sí, el año que viene voy a entrar en la dieta? No, ya, ahora sí, mañana ya voy a empezar a hacer esto. Y siempre empiezas a decir como, ya mañana lo voy a hacer, ya voy a cambiar, ya voy a corregir, y ahora sí te propones y dices y vas a hacer, y la verdad es que no haces nada de lo que te propones que haces. Y te dices ciertas mentiras de ya voy a empezar ahora sí, y no empiezas. Mentiras como, por ejemplo, a lo mejor pasaste por una situación difícil en tu familia, tuviste la pérdida de alguien, te preguntan cómo estás, y lo que usualmente respondemos por un hábito, escucha, decimos estoy bien, cuando sabes que no estás bien. La típica mentira que todos decimos como, la verdad es que no me importa la opinión de los demás, y tú sabes perfecto que te importa mucho la opinión de los demás. Pero siempre decimos, no me importa lo que los demás piensen. No, yo puedo controlarlo. Cuando hay algo que está saliéndose de tu control y la típica respuesta es, no, yo puedo controlar esto, la verdad es que no puedes controlarlo. Y tratamos nosotros de autoengañarnos, de creer, hacernos creer que podemos hacer las cosas o podemos dejar de hacerlas. O no nos importa la opinión de los demás cuando sí nos importa. O decir que estamos bien cuando no estamos bien. Y eso es a lo que se refiere. Usualmente terminamos engañándonos, mintiéndonos a nosotros mismos, tratándonos de hacer creer algo que la verdad nosotros sabemos que no es verdad. Y Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, ¿sabes qué? Cuando ya lo había leído varias veces, pero esta vez que lo leo con detenimiento para poder compartirlo contigo, me resulta interesante. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. El corazón humano es lo más engañoso que hay y aparte le agrega y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? ¿Por qué me causa como esta intriga? Porque usualmente si tú piensas en el corazón, casi siempre lo pintamos, lo describimos como algo bonito. Como algo rojo, latiente, brillante, de donde salen todas las emociones, el amor y lo que tú quieras. Pero de acuerdo a lo que describe aquí en Jeremías, es lo más engañoso que hay. Y te das cuenta entonces cuando lo analizas un poco, porque es importante no solamente dejarte llevar por lo que sientes, porque no todo se trata de sentimiento. A veces venimos a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Estamos cantando, alabando, si tú quieres, no sé si es la primera vez, segunda, tercera, cuarta o la décima vez que vienes. Y puede ser que todavía después de tantos años muchos de ustedes digan, bro, es que la verdad yo no siento nada. Porque pensamos que se trata de sentir algo. Pensamos que tengo que venir a la iglesia porque a lo mejor así nos hicieron pensar en algún tiempo o mucho tiempo que si estás en la adoración, en la alabanza y no te da la chiripiorca, entonces no te tocó el Espíritu Santo. Si no te tiraste al suelo a temblar, entonces no te tocó el Espíritu Santo. Entonces, como tú no sientes nada, usualmente dices, es que no siento nada. Pero no se trata de sentimiento cuando venimos a la iglesia. Se trata de hacerlo con sabiduría, con entendimiento. Cuando adores, hazlo con entendimiento, dice la Escritura. Dices, amén o no. No es necesariamente de que si lo siento, es de que comprendo lo que estoy haciendo. Y cuando tratas de sentir cosas o guiarte por sentimientos, el problema es que tus sentimientos pueden estarte engañando también. Y justamente he titulado a este mensaje, el cuarto secreto. Y quiero que me acompañes en una oración antes de continuar en esta enseñanza. Inclina tu rostro donde quiera que estés. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, bendito Señor, en este día y todos los días de nuestra vida. Porque fuimos creados, Señor, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Señor, gracias te damos también por permitirnos compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, bendito Dios, con esta familia, Señor, a la que pertenecemos, porque tú nos has adoptado como tus hijos. Gracias, bendito Dios. Te suplicamos en este día, bendito Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente también, que nos des esa sabiduría, nos des esa inteligencia, nos des de tu Espíritu Santo para saber cómo conducirnos como hijos tuyos. Señor, que tú nos reveles a cada uno de nosotros personalmente si hay algo dentro de nosotros que no te agrada, que nos lo muestres.
y que nos enseñes a vivir como tú quieres que vivamos. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Te ruego, Señor, que también envíes tu Espíritu Santo, tu unción, esa gracia, Señor, que proviene de ti para compartir este mensaje con tus hijos, con tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén.
Oigan, ¿sabes qué? Al leer este pasaje, como me intrigó la parte de que el corazón es extremadamente perverso, fui a buscar como en la palabra hebrea qué es lo que significa para ellos la traducción o el uso de la palabra extremadamente perverso, porque a veces sabes que en otros idiomas hay palabras que no traducen lo que a lo mejor nosotros comprendemos. Y un ejemplo muy rápido y sencillo. En el idioma inglés no hay una palabra para te quiero y para te amo. Es la misma, I love you, nada más. No hay I love you more or less. O sea, nomás es te amo y ya, no es como te quiero. Pero para nosotros en el español, un te amo es más fuerte que un te quiero. ¿Sí, sí o no? No a cualquier persona le dices te amo. A algunos amigos le dices te quiero y a algunos le dices te amo, pero en inglés no. Entonces, si nosotros pusiéramos en una carta escrita en nuestro idioma y le dijéramos a alguien te quiero, seguramente al inglés lo traducirían como I love you, pero tú y yo sabemos que no le estamos diciendo te amo a la persona. Y no hay forma de cómo explicarlo a menos que seas latino y entiendas la palabra, entiendes el concepto. Muchas de las cosas escritas en hebreo, donde fue el idioma original de la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, algunas en arameo también, en latín, pero prioritariamente en hebreo, hay palabras que en nuestro idioma no podemos entender, a menos que conozcamos la palabra en hebreo, vamos a entender el sentido. Y dije, quizás a lo mejor algo así sucede, porque extremadamente perverso no refleja lo que realmente quieren decir. Así que fui a investigar qué es lo que dicen para extremadamente perverso. Y la palabra tiene una idea, escucha esto, de un corazón, de que todos tenemos un corazón con una enfermedad terminal. Cuando dice el corazón es engañoso y extremadamente perverso, es decir, el corazón es engañoso y tiene una enfermedad que no tiene cura. Tiene una enfermedad terminal, es decir, no tiene remedio. Y cuando entiendes esta parte de que no tiene remedio, quizás dices, bueno, entonces hemos perdido toda la esperanza si no tengo remedio. Quizás el único remedio en tu vida y en mi vida es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y damos una ofrenda de palmas todos juntos. Pero la cuestión es, ¿sabes? Cuando lees esto, si de verdad no tiene remedio, vale la pena investigar, vale la pena examinar si nuestro corazón no nos estará engañando a nosotros mismos. De muchas cosas. De creer que estamos bien cuando no estamos bien. Y cuando te das cuenta a un vistazo en la sociedad, todos creen que están bien, pero hay algo dentro de ti que te dice, no está bien, no es correcto. Porque nuestro corazón empieza a engañarnos y la pregunta es, ¿qué te hace pensar que no vas a llegar a un momento así en donde tú crees que estás bien, pero en realidad quizás no estés bien? Entonces necesitas tener este hábito de la autoexaminación. Y quizás no te voy a hablar de todos los hábitos en el mundo, me quiero enfocar en este, un hábito que deberíamos todos adoptar, que quizás no lo has tenido, quizás nunca lo habías pensado de esa manera, pero que se vuelva un hábito el poder autoexaminarte, el decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué tengo estos gustos? ¿Por qué tengo esto que quizás estoy creyendo que está bien, pero no está del todo bien? Porque puedo estarme engañando. Ahora bien, siempre que inicia un año, todos tenemos esas resoluciones de nuevo año. Pero si piensas en la palabra resolución, es una nueva solución para algo que has estado haciendo mal toda tu vida. Y muchos no alcanzamos esas resoluciones porque seguimos haciendo lo mismo de antes para mejorar un problema que hemos tenido antes. Y por eso te planeas y te pones y estás todo emocionado. No, sí, este año nuevo voy a hacer esto y voy a lograr esto y voy a ser una persona diferente y mi mejor versión. ¿Cómo pretendes ser tu mejor versión si no tienes una resolución, es decir, una nueva solución para un problema viejo? Y si primero no te planteas qué nueva solución puedo tener para un problema que me ha estado acorralando durante mucho tiempo, yo no sé cuál es ese problema, solamente tú sabrás.
Pero si no tienes una nueva solución, no tienes un nuevo plan, por eso muchos de tus planes van a fracasar. Y puede ser en tu vida, puede ser en tu trabajo, puede ser en el ámbito laboral, familiar, profesional, lo que tú quieras. Si quieres alcanzar algo más, pero no tienes un nuevo plan y sigues haciendo lo mismo de antes, seguramente vas a tener los mismos resultados de antes. ¿Dices amén? En esta situación, quiero que apuntes algo que pueda ayudarte. Estoy seguro que pueda ayudarte cada vez que lo leas. ¿De dónde nacen la mayoría de nuestros comportamientos? Si pudieras investigarlo, vas a encontrar que nacen del corazón. Ok, quiero darte esto. Si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar tus hábitos. Ok, todos sabemos eso. Si quiero tener una vida mejor, pues necesito tener mejores hábitos. Pero si quieres cambiar tus hábitos, ¿sabes qué necesitas? Dejar que Dios cambie tu corazón primero. Y eso es lo que todos necesitamos. Estoy aquí en la iglesia, vengo a la iglesia porque quiero que Dios cambie mi corazón. No solamente que cambie un hábito, no solamente que cambie un comportamiento. Eso lo puede hacer la psicología muy bien. La psicología te ayuda a cambiar tu comportamiento, pero Dios ayuda a cambiar tu vida entera. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso, para cambiar, tener un nuevo hábito o mejor hábito, necesitamos al Señor en nuestro corazón. Ahora, quiero ponerte un ejemplo. No sé si alguna vez te ha pasado que has recibido visitas sorpresa, o sea, que no te avisaron. Un amigo, un familiar, que de pronto recibiste la llamada, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Ah, estamos a 5 minutos de tu depa o de tu casa. ¿Y qué? ¿Pero cómo? No, sí, pero no me avisaste. No, sí, pero estamos a 5 minutos y llevo unos amigos o llevo familiares. Bro, estás en fachas. A lo mejor si eres esposa, pues también estás en pantuflas, pues en el atuendo, outfit de hacer el aseo en tu casa. Y cuando recibes esas visitas, sorpresa, empiezas a tratar de acomodar todo como puedes. y a meter todo, a arrumbarlo. Y usualmente todos tenemos, escucha, un ropero o un closet donde metemos un montón de cosas. Cosas con las que no queremos lidiar en ese momento. No quiero saber dónde va esto, pero para guardarlo rápido lo voy a ir a meter ahí. Ahora, algunos como yo, porque yo no tengo un ropero, pero tengo un cajón. Y usualmente ese cajón siempre está en nuestra cocina. No sé si te pasa, pero déjame te explico y a lo mejor te puedes identificar. Ese cajón donde tienes pastillas, donde tienes medicinas, donde tienes llaves, donde tienes monedas, donde tienes pilas. Ese cajón donde tienes de todo. Y tienes esas llaves que no sabes que abren, pero no las tiras porque piensas que las puedes necesitar en algún momento y mejor tenerlas para saber que abren en algún momento, a tirarlas y después no poder abrir nada. Y tienes donas de cabello y un montón de cosas que tienes en ese cajón que te encuentras pero no quieres tirarla. Es como el cajón basurero, pero algunas personas tienen un ropero. ¿Sí, sí o no? Cosas que la verdad, bro, esperas que nadie abra esa puerta. Por temor a lo que pueda salir de ahí. Puede salir la próxima pandemia solo de abrir ese ropero o ese cajón. Y entonces dices, prefiero que nadie lo abra. Y la verdad es que todos dentro de nosotros tenemos ese cuarto secreto en nuestro ser. La verdad. Todos tenemos un cajón, un ropero o un cuarto entero lleno de deseos, de secretos, de pensamientos, de actitudes, de comportamientos que no queremos que nadie abra. Porque tenemos miedo a que vean la realidad de cómo somos. Porque tenemos miedo de lo que puedan encontrar. Y usualmente así como hacemos con esas cosas, son unas llaves, pero como no quiero investigar de qué llaves son, mejor las voy a guardar en ese cajón. Son unas pilas que no conozco, de esas bien grandotas, y no sé para qué sirvan, pero a lo mejor le sirve a alguien y lo voy a guardar por si en algún momento nos sirve. Y son cosas con las que no quieres lidiar en ese momento. Lo mismo haces en tu corazón. Hay cosas con las que no quieres lidiar y las empiezas a guardar en ese cuarto secreto, esperando que nadie sepa, que nadie abra esa puerta. Y a lo mejor continúas con tu vida igual, continúas con tu vida como si nada pasara, continúas con tu vida como esto no me lastimó, esto no me marcó, esto no me hizo ninguna molestia, o sí me molestó, pero ya lo sané, o sí me puso triste, pero ya lo sané. Pero tú sabes que cuando llega la persona indicada que abre esa puerta, vuelves a llorar exactamente por lo mismo que tú decías que había sido sanado. O te vuelves a enojar por lo mismo que tú decías que ya habías perdonado. Porque no fue algo a lo que te enfrentaste y decidiste arreglar, sino que decidiste meterlo en ese cuarto, en ese cajón, en ese ropero. Y no te estoy diciendo esto en forma de juzgarte, en forma de criticarte, te estoy diciendo en forma de que si no permites que Dios abra ese cuarto, abra esa puerta y entre a ese lugar, no vas a poder ser libre en tu vida. Porque siempre vas a tener algo que estás guardando dentro. Yo no sé qué sea, solamente tú lo sabes. Y el problema de cuando tienes esas cosas guardadas y llegas a casarte con una persona y por alguna razón esa persona llega a descubrirlo, es un caos entero. Porque nunca me dijiste que eras así. Porque nunca me mostraste que eras de esta forma. Porque siempre me hiciste creer que eras de esta otra forma. Y llega el momento en que por alguna razón lo descubrieron. Y empieza todo este problema en decadencia. Que la situación es cuando leo la Biblia, veo que la verdad, el rey David entendió perfectamente esta situación que te estoy platicando. Todos tenemos ese lugar secreto en nuestro corazón donde albergamos ciertas cosas, ciertos problemas, ciertas amarguras, ciertas frustraciones. Y lo dice en Salmos, en 139, Salmo 139, versículo 23, mira, dice: Dios mío, tu versión quizás dice, examina mi corazón. Pero esta versión dice, mira en el fondo de mi corazón. O sea, no solamente por encima, no solamente por afuera, sino realmente métete en el fondo de mi corazón, examínalo, escucha, y pon a prueba mis pensamientos. Y le continúa diciendo a Dios, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como yo quiero, como quieres que yo viva. ¿Sabes? Cuando David se da cuenta, hay algo en mi corazón que yo necesito que Dios limpie, que Dios quite, que Dios restaure, que Dios sane, que Dios me enseñe a vivir, que Dios me enseñe a perdonar. Cuando él se da cuenta de eso, él empieza a tener esta oración con Dios, esa petición con Dios de decirle, por favor, ayúdame. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva, no como yo creo que debo vivir. No como yo creo que son las cosas. No como, enséñame a cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi familia, no como yo creo que la debo de tratar. Enséñame cómo comportarme con mi esposo, no como yo creo que tengo que comportarme. O con mi novio, con mi pareja, porque a veces venimos con estas ideas, como la predicación pasada, de familiares, de padres, de abuelos, que no, es que oye, como que tu esposa como que es muy floja, ¿no? Como que no hace nada. Pero si tú te entiendes con tu mujer así, con que no haga nada y así la amas, está bien, porque tienes que permitir que otra gente venga y te diga, oye, pero como que tu esposo como que no se levanta muy temprano. ¿Y qué? O sea, así nos entendemos nosotros. Y usualmente lo que no te molesta directamente de tu pareja, porque tú has dicho, bueno, si mi esposa no cocina, si no lava, si no plancha, a mí no me molesta. Lo que a ti no te molesta, cuando viene un familiar tuyo a decirte, usualmente tu papá o tu mamá, oye, ¿y por qué tu esposa no hace nada de esto? Entonces empieza a molestarte. ¿Y por qué permites que alguien externo venga a ponerte una carga que por ti mismo ni siquiera lo hubieras visto como carga? Por eso, porque llegamos a veces a ciertos lugares, relaciones, matrimonios, trabajos, con una idea preconcebida de cómo debería ser. Pero cuando tienes la humildad suficiente como la de David para decirle, Señor, ¿sabes qué? No dejes que me comporte como yo creo que debe de ser. No permitas que vaya a la iglesia esperando lo que yo creo que debo de esperar, sino enséñame qué es lo que tengo que recibir. Enséñame qué es lo que tengo que aprender. Enséñame a cómo comportarme. Cuando lees la palabra examinar, realmente es investigar o analizar algo para obtener detalles. Quizás no lo entendiste. ¿Qué detalles no le estás diciendo a tu familia? ¿Qué detalles no le estás diciendo a tu pareja? ¿Qué detalles no le estás diciendo a aquella persona que tú, según le has dicho que amas, pero no le has dicho los detalles más íntimos tuyos? Las debilidades más profundas que tienes. Los deseos más arraigados que tienes. Esos detalles. Y cuando David dice, examíname, le está diciendo a Dios, conoce todos esos detalles que absolutamente nadie más sabe, a nadie más se los he enseñado, pero a ti no puedo ocultarte nada. Conócelos. Y dime cómo debo de comportarme. Dime qué es lo que debo de hacer. ¿Dices amén? ¿Tiene sentido lo que trato de decirte? Ahora, ¿cuándo fue que él empezó a entender y a ver esto que él tenía, que estaba pasando por algo que todos pasamos? Él entendió que él era experto en el autoengaño. Él entendió que era experto, era un maestro en vender un producto y comprar ese mismo producto. Lo entendió, creo que después de lo que pasó en el segundo libro de Samuel. ¿Qué dice en el segundo libro de Samuel? Acompáñame en el versículo, capítulo 11, versículo 1. Desde ahí. Dice lo siguiente, para que te des una idea. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Escucha, nos está dando el contexto. Era el tiempo de primavera. Usualmente en ese tiempo, los reyes de aquella época solían ir a la guerra, pero David envió a Joab, a uno de sus comandantes, y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Obviamente destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, nos da este detalle: David no fue a la guerra. David se quedó en Jerusalén. Pero David era el rey. Imagínate un rey mandando solamente a su ejército a ir a la guerra sin él ir a la guerra. Él decidió quedarse. Ok, primer error, pero ahorita lo vamos a ver. Después, una tarde, después del descanso del mediodía, escucha que ya era mediodía, 12 de la tarde, me imagino, ¿no? Algo así pensamos, ¿no? David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. A lo mejor tenía un balcón o algo así. Mientras miraba a la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que se estaba bañando. Quizás dijo, a su mecha, ¿quién es esa mujer? No, en serio. Y luego dice, luego envió a alguien, obviamente, para que averiguara quién era la mujer, porque me imagino que la vio, le gustó tanto y se estaba bañando, imagino que no tenía ropa, y dijo, ay, 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 a ver tú, ve a ver quién es esa mujer, rápido. Entonces va y regresan con el mensaje y le dicen, oye, es Betsabé, hija de Eliam, dile que venga tantito al reino, nomás tantito vamos a tomar un café. Entonces le dicen, no, pero espérame, David, pero tiene un esposo. Se llama Urías, elitita. ¿Y sabes que quizás esto no lo dice la Biblia? Por aquellos que dicen, pastor, a ver, deme exactamente el versículo donde dice. No, no dice. Yo me lo estoy suponiendo, ¿ok? Me imagino, por lo que resulta en la historia, que David llegó a un momento en donde pensó, ¿sabes qué? Yo soy un héroe de guerra. He matado gigantes, he matado leones, la gente lo sabe, el pueblo lo sabe. Y luchó lo suficiente, dijo, ¿sabes qué? Me merezco un descanso ya. O sea, ya peleé demasiado, necesito descansar. Aparte soy el rey. Aparte Abisaí una vez me dijo que no salga más a la guerra porque se puede apagar la lámpara que hay en Israel. Entonces en esta guerra mejor me voy a quedar y voy a descansar porque merezco un descanso. Así que me imagino que en ese descanso se paró a las 12 del mediodía, algo ya tarde, y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a la terraza de mi palacio y me voy a poner a tomar un café o vino, ¿no? Lo que sea, puedes imaginarte. Y empezó a tomar, y mientras está en su terraza tomando café o lo que tú quieras que haya tomado, de repente ve a Betsabé. Ve a esta mujer que se está bañando y dice, wow. Nunca había visto una mujer similar en mi vida. Cuando tenía cientos de mujeres y concubinas, pero por alguna razón ella le llamó la atención. Dijo, ¿sabes qué? A ver tú, búfalo, ve a ver quién es, ¿no? Y llegan y le dicen, ¿sabes qué, jefe? Es Betsabé y dile que venga al palacio, ¿no? Pero está casada, pero dile que venga. Nomás nos vamos a tomar un café. O sea, nomás quiero platicar con ella, a ver cómo está, cómo le va, cómo, qué piensa, cómo estoy manejando el reino. Nomás quiero su opinión, no le voy a hacer nada. Y obviamente, cuando entiendes que David es el rey y entiendes cómo funcionaban los reyes en aquel tiempo, desobedecer una orden directa de un rey era pena de muerte. Entonces a nadie le convenía desobedecer a David o poner en cuestión su palabra, a menos que fuera su consejero. Los consejeros podrían decirle, ¿sabe qué? Yo creo que no es la mejor decisión la que usted está tomando, pero en este caso no le preguntó a ningún consejero, él nada más dio una orden y se tenía que cumplir. Entonces, si tú eras del pueblo de Israel, si eras nada más una persona pues, del pueblo, no tengo otra forma como explicarlo, tú no preguntabas, ¿y para qué me quiere el rey? O sea, no era como te habla el pastor, ¿y qué quiere? No, te habla el rey, ahorita voy, ¿no? O voy ya de una vez. De hecho, enviaban a escoltas o guardias a decir, oye, el rey ha solicitado tu presencia. No era como que podías decirle, dile que me espere tantito, me acabo de desayunar y voy. No, en ese momento vas. O sea, te llevaban escoltado al palacio y supongo que algo así sucedió con Betsabé. Llegan, le dicen, oye, ¿sabes qué? El rey te quiere ver. Ella no pregunta, ¿pero qué querrá? No, está bien. Entonces los acompaña y supongo que ya estando en el palacio, tomando café, quizás empieza la plática. David sabía perfecto para qué mandó llamar a Betsabé. Betsabé no sabe. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que también Betsabé quiso, ¿por qué no puso resistencia? No podemos saber. Hay personas que dicen, no, David la violó, tampoco no lo dice la Biblia y sería muy atrevido decir que David la violó. Como es algo gris que la Biblia no declara exactamente. Simplemente lo que podemos intuir es quizás tuvieron la conversación y una cosa llevó a otra. Quizás después del café le invitó una copa de vino y no necesariamente de la Santa Cena, pero le invitó una copa de vino y ¿sabes qué? Y un traguito y otro poquito y a lo mejor eso llevó a que le empezara a acariciar el cabello, empezara a tocar su mano. A lo mejor David dijo, no, yo lo puedo controlar, no va a pasar nada, es una salidita nomás, una plática. Y algo que él creyó que podía controlar, no lo pudo controlar y terminó teniendo relaciones íntimas con Betsabé. Entonces, después de esas relaciones sexuales, David dice, ¿sabes qué? Pero fue una sola vez, pues no hay ningún problema, regrésate a tu casa. Él trata de ocultar todo esto, pero resulta que con una sola vez tenía muy buena puntería. Me imagino que le hizo un hijo a Betsabé con una sola vez de haber tenido relaciones sexuales con ella. Entonces Betsabé le dice, ¿sabes qué, rey? Estoy embarazada. Entonces David empieza a maquinar toda una idea. Híjole, ¿pero qué vamos a hacer? No voy a perder la posición que tengo, mi nombre, mi reputación. Entonces manda a llamar a su esposo Urías, porque recuerda que estaban en la batalla, manda a llamar a Urías y le dice, oye, ve y quédate con tu mujer y por favor asegúrate de tener relaciones sexuales con ella. Pero Urías, como era un hombre fiel, estando en la batalla, con todo respeto, pensando que David lo puede matar, le dice, rey, mira, perdóname, pero me parece injusto que mientras mis compañeros están en la batalla, yo esté con mi esposa descansando. Y se niega a hacerlo. Me imagino que David eso le había dicho a Urías, como ve y ten relaciones sexuales con ella, disfruta de tu mujer esta noche, para que Urías piense que el bebé es suyo. O sea, David no está tonto, está planeando todo eso dentro de su ser. Y Urías se niega, así que él no va con Betsabé. A final de cuentas, como lo desobedece, entonces David dice, híjole, ¿pero qué hago? No quiere irse con su mujer, es tan fiel que quiere ir a la batalla. Entonces llama a uno de sus comandantes y le dice, oye, ¿sabes qué? Hazme un paro, por favor, pero así rápido. Y pues no le digas a nadie, esto nomás tiene que quedar entre tú y yo. Sí, dígame, rey. Entonces le dice, ¿sabes qué? Van a ir a la batalla, pero manda a Urías hasta enfrente. Y asegúrate de que lo maten. Y acaban matando a Urías. Mandan a Urías a la primera línea de batalla y se muere. Todo esto no es nada más coincidencia de que sucedió. David sabe cómo funcionan las leyes judías o hebreas en aquel tiempo. Había una ley hebrea en el reinado de David, porque la ley que tenían como judíos es que no podían casarse las mujeres a menos que sus esposos hayan muerto. Cuando tu esposo se moría, tú eras libre para volverte a casar con alguien más. Escucha esto. Cuando iban a la guerra, tú sabes que antes no era como ahora, como los Marines o los Navy SEALs, que ellos no dejan a nadie atrás. Sí, así sea partidos a la mitad por una bomba, así sea con medio cerebro porque les aventaron un cohete, así se los llevan de regreso a sus familias. Ellos tienen la ley de no abandonar a nadie. Sean pedazos, se lo llevan de regreso a su país. Antes no teníamos esas ideas, no teníamos esa quizás tecnología. Cuando había una batalla, tenían que huir. A veces los soldados llegaban a perderse. Entonces la mujer, la esposa de ese soldado que iba a la batalla, no sabía si su esposo efectivamente estaba muerto o simplemente se había perdido y no había regresado al campamento. Entonces ella tenía que esperarse hasta que estuvieran seguros que su esposo había muerto. Porque si el rey le daba permiso o las leyes le daban permiso de casarse con alguien y por alguna razón el esposo regresaba, se metían en un problema. Entonces, ¿qué fue lo que idearon? Un divorcio retroactivo. Lo puedes buscar en la historia hebrea. Un divorcio retroactivo que se les daba a todos los soldados israelitas, que les decía, cuando tú te vas a la guerra, automáticamente tú estás divorciado de tu esposa. Si no regresas porque te perdiste, porque te moriste, por lo que sea, ella se puede casar. Si tú regresas, ese divorcio automáticamente queda disuelto. Por eso era un divorcio retroactivo. Mientras iban a la guerra quedaban divorciados o quedaban separados o las mujeres quedaban libres para poder casarse. Pero si regresaban, eso se anulaba. Entonces, como David sabe, no me puedo casar con Betsabé, cometí un error. La única forma de que legalmente yo pueda casarme con ella es que su esposo muera. Pero como yo no quiero cometer asesinato, entonces lo voy a mandar a que alguien más lo mate. Escucha esto, por favor. David no está tratando de mentirle a nadie más. David está tratando de engañar a Dios, pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no puedes mentirle. Puedes tramar todo lo que tú quieras en tu mente, conociendo las leyes, conociendo lo que puedes hacer, diciendo: me puedo meter por aquí, puedo cambiar esto, puedo mejorar esto, pero a Dios no lo puedes engañar. Y ese fue su grande error: el querer encubrir su pecado, el querer taparlo y no darse cuenta que Dios te está viendo en todo momento. Y todo esto, una mala decisión, todo este pecado de que abusó de su poder, de que cometió adulterio, de, una vez más, la Biblia no especifica si la violó, pero sí podemos ver que abusó de su poder como rey. Todo esto lo llevó en decadencia. Al final Betsabé tuvo ese hijo. Urías se murió, es decir, David destruyó una familia. Tuvo un hijo, inmediatamente después de que murió Urías se casó con ella, pero ese hijo se murió. Y vino toda una destrucción para la familia de David. ¿Sabes por qué? Por no reconocer su pecado. Porque en lugar de reconocer y decir: Dios mío, ¿sabes qué? Vengo delante de ti, doblo mis rodillas, me equivoqué, me dejé llevar, pensé que podía controlarlo. La verdad es que la vi, me gustó un montón esta chica. Yo nada más quería platicar con ella, pero se me fueron de las manos las cosas y perdóname. En lugar de pedir perdón, quiso encubrirlo, quiso decirle a Urías: ve y acuéstate con ella para que por, si tiene el hijo, pues piensen que es de él. No quiso, no, entonces mándenlo a la línea. O sea, quiso. ¿Alguna vez has chocado? Y como eres, a lo mejor ignoramos lo que dicen las leyes, es que no debes de moverte de donde chocas. Y a veces, los que somos ignorantes, porque alguna vez me pasó en Estados Unidos, para no hacer tráfico, pues dices: pues me voy a mover a la orilla, porque quieres, eres una buena persona y piensas en los demás, ¿no? Y me voy a mover a la orilla, pero cuando llega el seguro dice: no te puedo pagar porque no te quedaste en el lugar del accidente y te moviste. Y entonces, en lugar de querer mejorar las cosas, las seguiste empeorando. Y no sé si alguna vez te ha pasado eso, a David le está pasando. Él quiere mejorar las cosas, pero en lugar de mejorarlas, está añadiendo una falta más a su multa. Te pasaste un alto, pudiste haberte parado, que te den tu infracción, se acabó, no, pero decidiste acelerar. Y ahora, después de que decidiste acelerar, ahora viene un ejército de oficiales persiguiéndote, te van a cobrar a cada uno de ellos que va persiguiéndote. Y luego casi atropellaste a un peatón, se te va a añadir, y cada cosa que hagas de ese momento que no decidiste pararte y reconocer tu pecado, se va a ir añadiendo a tu lista, para que cuando llegues delante de un juez, te lean tu sentencia y te digan: bueno, tú tienes todos estos cargos. Escucha esto, porque quizás a lo mejor no me estoy explicando. Cuando cometas un error, no trates de encubrirlo. Lo más coherente que puedes hacer es ir delante de Dios y decirle: perdóname, me equivoqué. No hay nada más que decir. No puedo encubrirlo, no puedo justificarlo, no puedo normalizarlo. Me equivoqué, perdóname, necesito que me ayudes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no das una ofrenda de palmas, hermano querido y santo? Pero la realidad es que, a eso es a lo que voy, muchos somos expertos en decir mentiras, en tratar de mentirnos a nosotros mismos, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Y eso en psicología lo llaman sesgo cognitivo. Pero la Biblia lo llama, les gusta engañarse a sí mismos. Y lo dice en Salmos 36, versículo 2. Escucha, dice: se mienten a sí mismos. Hay un punto y coma y después dice: no ven sus faltas. Y por eso no se sienten mal por lo que hacen. ¿Sabes? Yo no sé si este versículo te llega, pero cuando haces algo malo y no te sientes mal por lo que haces, es porque te estás engañando a ti mismo. Porque tú crees que lo que estás haciendo está bien. Porque tú crees que lo que estás haciendo no tiene problema. Y ¿sabes qué es algo que me he dado cuenta, querido? Hay algo que todos tenemos, todos en general. Así como todos en general tenemos la mentira, hay algo que todos tenemos en general. No le damos importancia porque no parece algo importante. Porque parece algo pequeño. Pero la verdad, aunque es algo pequeño, causa grandes problemas en nuestras vidas. Es la distracción. Cuando tú chocaste en ese accidente, no es porque no sepas manejar, es porque te distrajiste. Cuando quizás fuiste de vacaciones y tu hijo se te perdió y casi se te ahoga en la alberca, no es que eres un mal padre y tampoco culpes a tu hijo, es que te distrajiste. En algún momento lo perdiste de vista y se te perdió. ¿Sabes que el 80%, escucha, 80% de los accidentes en forma general pudieron haberse evitado si hubiéramos estado enfocados en lo que hacemos? De lo que tú quieras, de choques, de incendios, de todo lo que tú quieras, el 80% son por distracciones humanas. No fue necesariamente porque fue un accidente, fue porque te distrajiste. Y el vivir distraídos, el que casi choques con ese poste que no viste, no es porque esté muy chiquito y no lo viste, es porque vas distraído en tu teléfono. La distracción nos lleva, sabes, entre muchas otras cosas, a no disfrutar del momento presente. Muchas veces venimos a la iglesia y no entendiste nada y preguntas, ¿por qué no entendí nada? Porque vienes distraído. Porque vienes distrayéndote con un montón de cosas. Porque estás aquí y estás en tu teléfono. Porque estás en la predicación y estás viendo quién te mandó mensaje. Porque estás en la prédica y como, híjole, ya van más de 40 minutos, voy a echarme una partida rápida de Candy Crush y ahorita vuelvo a poner atención. No. Y una vez más la situación es que piensas que la distracción, a veces pensamos, no, bueno, es que Facebook, es que Instagram, es que TikTok, es que todo eso es gratis. No, no es gratis, quizás te está costando tu llamado, quizás te está costando tu matrimonio. Porque te estás distrayendo. ¿De dónde puedo ver que la distracción es algo que realmente importa? Hay una historia que dice que cuando Jesús llegó a cierta aldea, y está en Lucas, él dice que llegó y sé que la conoces, con Marta y con María. Él llegó a esa aldea, Marta lo recibió en su casa, lo hospedó y Marta tenía esta hermana María. Ok, Marta empezó a hacer todos los preparativos para recibir a Jesús, empezó a preparar la comida, empezó a limpiar la casa. Pero María, desde que Jesús llegó, se sentó a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Y llegó un momento donde Marta se enoja y le dice, Jesús, oye, ¿no te importa que yo estoy ocupada haciendo todo esto y que mi hermana no me está ayudando? O sea, ¿no te molesta? ¿Y sabes qué es lo que le responde Jesús? Jesús le dice, Marta, estás muy preocupada por tantas cosas. Hay otra versión donde le dice, estás muy distraída con tantas cosas. Pero María escogió la mejor parte, estar a mis pies. Y eso no le va a ser quitado. Escucha, cuando tú no inviertes tu tiempo en estar sentado a los pies de Jesús, vas a estar viendo todo lo mal que los demás hacen. Cuando tú inviertes tu tiempo en estar sentado a los pies de Jesús aprendiendo del Maestro, tienes cosas más importantes que escuchar que lo malo que están haciendo los demás. Si todo el tiempo te estás enfocando en lo mal que los demás hacen, es porque estás desaprovechando tu tiempo distrayéndote con cosas que no valen la pena. Deberías estar invirtiendo tu tiempo aprendiendo a los pies de Jesús. ¿Qué nuevo puedo aprender? ¿Cómo es como Él quiere que viva? ¿Cómo es como quiere que lleve mi matrimonio? ¿Cuántos dicen amén? Y esta parte, si vamos a aplaudir, vamos a aplaudir todos juntos. Y esta parte de la distracción, la verdad, todo lo que llevó a la vida a hacer esto, si lo podemos resumir a un punto, se distrajo. David, no él mismo dice, de madrugada yo te buscaré. Antes se paraba en la madrugada a buscar al Señor, ahora se paró al mediodía. Antes David se paraba para ir a la guerra y vencía gigantes, pero esta vez decidió quedarse, distracción. Antes David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se distrajo y decidió poner sus ojos abajo y vio a Betsabé. Una distracción fue lo que ocasionó que David cometiera todo lo demás. Esa pequeña cosa que tú no le pones atención te puede costar tu matrimonio. Te puede costar tu vida familiar. Te puede costar tu vida espiritual. Y la cuestión es, querido, creo que necesitamos aprender de la historia de David. Y me gustaría invitar al equipo de alabanza si me acompañan. Su vida empezó a desmoronarse. Porque en vez de reconocer su pecado, decidió ocultarlo. En vez de pedir perdón, decidió justificarse. En vez de pedir ayuda, ¿sabes qué empezó a hacer? Empezó a normalizar las cosas. Y yo quiero decirte qué hay en tu vida que quizás estás ocultando. ¿Qué es lo que Dios probablemente está mostrándote en tu vida que quizás estás ocultando? Yo creo que David hubiera seguido ocultando ese pecado si el profeta Natán no hubiera llegado. Porque Dios envió a Natán para decir, mira, ve con David y cuéntale esta historia. Y le contó una historia donde le dijo, mira David, había una vez un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía un montón de ganado, tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas, tenía de todo absolutamente. Y el hombre pobre solamente tenía una oveja que era con la que había crecido, la había desde chiquita, la había alimentado, creció con él, la quería tanto. Y era lo único que tenía. Pero después llegó un invitado del hombre rico. Y el hombre rico quiso darle de comer, quiso alimentarlo. Pero como no quiso matar ninguna de sus ovejas, fue por la única oveja de ese hombre pobre. Y la mató y se la sirvió a su invitado. Dice la escritura que cuando David escuchó esa historia que Natán le comentaba, David dijo, ese hombre es un perverso y debería morir. Porque no tiene sentido que haga eso. Y Natán le dice, David, el hombre en esa historia eres tú. ¿Y te atreves a juzgar a otros? Por algo que tú mismo has hecho. Lo que tú deseaste para este hombre en la historia es lo que tú te mereces. Y en ese momento David se da cuenta, he cometido un gran pecado, he cometido una grande falta. El problema que muchos de nosotros tenemos, querido, aparte de la distracción, déjame sugerirte, es que tratamos de minimizar todo o de normalizar todo. ¿Sabes por qué? Por no aceptar que tenemos un problema. Bro, el que estés manejando y vayas en la carretera y se te cierre un carro y te enojes tanto y empiezas a decir de groserías, no es normal. No digas, ay no, es que ¿quién no se enoja? No, no es normal. ¿Y sabes por qué tratas de normalizarlo? Porque te cuesta reconocer que tienes un problema de ira. No es normal hacerlo. El que tengas problemas en tu matrimonio y todo el tiempo estén discutiendo, pero tú lo minimices y digas, bueno, pero ¿quién no tiene problemas? No, es que el que sea común no quiere decir que es normal. Hay una gran diferencia entre algo que es común y algo que es normal. No es normal. Podrá ser común porque mucha gente lo hace, pero no es normal. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no queremos reconocer, necesito terapia familiar. Necesito consejería matrimonial. Y cada vez que quieres minimizar algo o que quieres normalizar algo, bro, ¿quién no ve pornografía? No, ¿a quién no le gustan las mujeres? ¿A quién no le gustan los hombres? ¿Quién no hace esto? No, no, lo que tú quieres normalizar es porque no quieres aceptar, tengo un problema interno que necesito cambiar, que necesito corregir, que necesito decirle a Dios, Señor, enséñame. Porque a lo mejor hay cosas que yo creo que son normales, que ¿quién cuando se enoja no dice malas palabras? ¿Quién cuando se enoja no golpea? No, necesitas ayuda. Y el primer paso para recibir esa ayuda es reconocer que tienes un problema. Porque no puedes cambiar lo que primero no quieres enfrentar. Y muchos de esos problemas no queremos enfrentarlos, queremos simplemente hacerlos a un lado. Y quiero ir concluyendo con esta parte. Quiero darte simplemente, últimamente, tres señales de advertencia que deberías poner atención en tu vida. Si vamos a adoptar este hábito de la autoexaminación, ¿por qué me enojo? ¿Por qué grito? ¿Por qué peleo? ¿Por qué me molesto? Necesitamos ver estos tres puntos. Número uno, fíjate en lo que otras personas han intentado decirte, pero quizás no queremos escuchar. Querido, si hay más de dos personas en tu vida que te aman y que te han dicho lo mismo, oye, como que eres muy enojón, pon atención. No, es que así soy yo. No, no soy enojón, no, nomás es que pues, me desespero rápido. No, 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 no. Quizás si dos o más personas que de verdad te aman te dicen, oye, ¿sabes qué? Neta, como que tú tomas mucho. O sea, no, pues tomas una copita al día. No, pon atención. O gritas mucho, te desesperas mucho, te falta mucha paciencia. Hay que poner atención a lo que las personas nos dicen. Y por eso no me voy a cansar de especificarte personas que te aman. Tampoco es como escuchar a todas las personas. Porque a lo mejor hay unos que te dirán simplemente su opinión, te dirán simplemente lo que ellos creen que es. Pero si hay personas que tú consideras en tu vida, me ama, no me diría algo para molestarme, pon atención. A lo mejor hay personas en tu vida que te han dicho, ¿sabes qué? Trabajas mucho, estás muy ocupado todo el tiempo. Y a veces tratamos de normalizarlo, no, pero tengo que ganar dinero. Tengo que mantenerte, tengo que pagar a la familia. Puedes administrar mejor tu tiempo. Puedes administrar mejor tus finanzas. A veces cuando a mí me decían mis papás, Emanuel, y era una edad donde sí estaba obsesionado con la música, me la pasaba estudiando mucho tiempo, quizás entre 9-10 horas diarias. No comía, no desayunaba hasta que ya pues en la noche ya me daba hambre, ¿no? Pero sí era como, hey, Emanuel, debes de tomarte un tiempo. O sea, sí está bien que estudies y que tengas todas las ganas, pero no puedes dejar de comer o dejar de hacer otras cosas simplemente por estar estudiando. Puedes estudiar las mismas, no sé, 10 horas si tú quieres, pero darte breaks. ¿Y sabes cuál era mi justificación? No, es que ustedes no tienen la misma pasión que yo tengo por la música. Y así puede ser tu justificación en muchas cosas. No, es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. No, es que tú no tienes la misma pasión por el trabajo que yo. Es que tú no tienes la misma presión que tengo yo por mantener a la familia. No, escucha. Trata de ver, quizás a lo mejor hay algo que sí necesito cambiar. A lo mejor debo cerrar más mi boca y abrir más mis oídos para hablar menos y aprender más, para ofender menos y saber escuchar más. Cuando le pides a Dios que escudriñe tu corazón, dentro de esa petición va, Él aprende a escuchar lo que otras personas te dicen. Si David no hubiera escuchado lo que Natán le dijo, quizás él hubiera seguido pensando que no cometió ningún pecado, que se salió con la suya, que podía controlarlo. Escucha lo que los demás te dicen. Número 2. Justo esto que acabamos de hablar, fíjate en lo que tratas de minimizar. Fíjate en las cosas que realmente son importantes y tú tratas de decir, ay, de todo te enojas. A lo mejor con tu esposa, ¿no? Es que ya te he pedido que hagas esto y no lo haces. Ya, cálmate, de todo te enojas. No trates de minimizar las cosas. Yo sé que hay parejas que se han encontrado mensajes de otras personas, pero de todas es un problema, es una amiga nada más. No, tú sabes que no es una amiga, tú sabes que no nada más es esa personita que te escribió, tú sabes que no nada más es un cuate, tú sabes qué es lo que está sucediendo y tratas de minimizarlo porque te cuesta aceptar, sí, la neta sí estoy teniendo un romance. Sí, la verdad sí me gusta que me escriban, sí me gustan que me digan qué bonita te ves o qué guapo te ves, sí me gusta, aunque no sea mi esposa. Y tratas de minimizar las cosas. ¿Quién no tiene amigos? ¿Quién no sale con sus amigos? ¿Quién no manda fotos? No. Son de las cosas que cada uno, tú puedes encajar tu historia y decir, ¿sabes qué? Esto la verdad sí me hace falta a mí. Si todo el tiempo estás enojado con tus papás y tú piensas que es normal porque tus amiguitos en la escuela se ponen igual de groseros con sus papás que tú y piensas, no, pero pues todos lo hacen. No, el que todos lo hagan no quiere decir que está correcto. El que todos tengan una forma de pensar culturalmente no quiere decir que es la forma correcta de pensar. Por eso es importante venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Examíname. Y tú o nosotros, como estas resoluciones de nuevo año, aprender a, ¿sabes qué? Necesito examinar mi corazón. Necesito aprender a examinar mi corazón. Y número 3. Ya sé que estás callado porque estoy muy cerca de tu casa tocando la puerta, pero... Número 3. Pon atención cuando te pones a la defensiva. Si cuando alguien te hace un comentario de algo, luego te pones a la defensiva. Pero a ti qué te importa, es mi vida. Debe de ser un red flag. Debe de ser una señal de que tienes un problema. Si alguien que te ama viene y te dice, oye, como que estás comiendo demasiado. Claro, si así mala onda viene y dice, oye, como que estás engordando, tienes razón en enojarte, pues. Pero si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Como que de pronto estás comiendo demasiado. La verdad, en serio, de pronto empezar a comer así de la nada. Quizás puede tener un problema más profundo, a lo mejor de depresión. Y la forma de sacar esa depresión es comiendo, a lo mejor. Quizás hay personas que te han dicho justamente, ¿sabes qué? Yo te veo muy triste. ¿Qué te importa? Es mi vida. Yo sé lo que estoy haciendo. Si cuando alguien te menciona algo de tu carácter, de tu vida, algo que la verdad tú sabes que tienes un problema y te pones a la defensiva, únicamente confirmas que tienes un problema. Y el problema es que no queremos aceptar que lo tenemos. Es decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar. Necesito corregir. Necesito ser diferente. Y quiero preguntarte esto. ¿Con qué es con lo que Dios te está confrontando en este momento? puede ser en esta semana, puede ser en los próximos días. Que no te distraigas. Cuando hagas las cosas, trata de poner tu mayor atención en lo que haces, sea estudio, trabajo. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? Diligencia. Hazlo con diligencia. Cuando vengas a la congregación, bro, te toma una hora y media, dos horas, poner toda tu atención en lo que estás haciendo. Si llega alguien, si no llega, si vino tu suegra o no, no te distraigas. Si se cae la persona de al lado, no. ¿Qué es lo que yo necesito aprender a los pies de Cristo? Y no voy a perder ese momento por dejar distracciones que estén entrando a mi vida. Voy a hacerlo con diligencia. Y me gustaría que sí anotes este punto, porque en esto se resume toda la predicación. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Necesitas estar dispuesto a enfrentar los problemas que tienes. A veces, ¿sabes?, nos da miedo acercarnos a Dios porque pensamos, no, es que, ¿sabes qué?, sí he cometido cosas muy malas, pero me da miedo. Debería darte miedo lo que el pecado puede ocasionar en tu vida. No debería darte miedo acercarte a Dios, porque Él siempre te recibe con los brazos abiertos. Quiero dejarte con este pensamiento. ¿Alguna vez has... Yo no sé cuántos de ustedes pueden soportar la sangre o ver un accidente de una persona que atropellaron y ver los pedazos por todos lados y la sangre? No todos. Pero sabes que cuando vas con un médico, no importa si tienes sarna, no importa si se te está cayendo la piel a pedazos, no importa qué tan grande sea la herida, sabes que te atienden a veces sin estar pensando en la enfermedad que tienes. Y lo vimos en la pandemia, mucha gente, bro, enferma, muriéndose, los médicos haciendo su trabajo. A lo mejor con miedo, a lo mejor no sabemos, pero estaban ahí para atendernos. Exactamente así es el Padre. Él no se asombra, no se espanta por qué tan grandes sean tus heridas, por qué tan grande sea tu pecado. Él quiere que te acerques a Él así como eres y le digas, enséñame, ayúdame, límpiame, sáname. Y Él con todo amor, con toda paciencia lo va a hacer en tu vida. Y quiero leer esto último por ti. El Salmo 51, David lo compuso. Y si lo lees en tu Biblia, quizás tenga la descripción que dice David compuso este Salmo después de haber adulterado con Betsabé. En la mayoría de las traducciones así lo dice el título inicial. Y fue cuando lo compuso. Y mira lo que dice. Después de que él pasó por todo este problema de que adulteró con Betsabé, de que se le murió su hijo, etc. Salmo 51:10 dice... Dios mío, y esa debería ser tu oración y la mía. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Y luego le suplica en el versículo 11, no me apartes de mí. No quites tu Santo Espíritu, por favor. Porque si quitas tu Santo Espíritu, yo estoy perdido. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Eso es lo que tú y yo deberíamos pedirle a nuestro Señor. La obediencia se aprende, no se nace con ella. Y tú y yo necesitamos aprender a obedecer. ¿Qué tienes en ese cuarto secreto que no has dejado que nadie vea? ¿Que lo has encerrado por temor a lo que puedan encontrar, lo que puedan saber de ti? A veces estamos como David queriendo ocultar las cosas, pero perdemos de vista que Dios conoce todo, Él lo sabe todo. Y no podrás ser libre hasta que no abras esa puerta y dejes que Dios entre y cambie tu vida. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Señor Santo, nos acercamos delante de ti, bendito Dios. Con humildad de corazón, suplicándote. Como dijo tu siervo David, no nos dejes tener malos pensamientos. No nos dejes, bendito Dios, no nos dejes tener esas malas ideas que de pronto vienen a atacarnos. Quizás son pensamientos de ira, quizás son pensamientos de suicidio, quizás son pensamientos, Señor, de no perdonar a las personas. Ayúdanos. Quizás son pensamientos de lujuria también, quizás son pensamientos de lo que sea, no nos permita, no nos dejes tener esos malos pensamientos. Cambia nuestro ser, no solamente cambies un comportamiento, cambia nuestro ser. Y no te apartes de nosotros. No quites tu Santo Espíritu de nosotros. Porque es tu Santo Espíritu quien nos va a guiar, es tu Santo Espíritu quien nos conduce, Señor, a toda verdad, a toda justicia. No nos apartes de tu presencia, Señor Santo. Pudiera faltarnos todo, pero que no nos falte tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, por favor. Danos de tu ayuda, bendito Dios, porque la necesitamos, y tu apoyo. Y enséñanos, por favor, a ser obedientes. Quizás hemos tenido tanto tiempo desobedeciendo, Señor, tu palabra, tu mandamiento. Quizás has enviado incluso otras personas a decirnos, necesitas cambiar esto, necesitas corregir esto. Y hemos sido desobedientes. Hemos minimizado las cosas, nos hemos distraído con muchas otras. Ayúdanos, bendito Dios, a obedecer tu palabra, a obedecer tu voz, lo que tú nos dices, lo que tú nos hablas. Y estamos seguros, Señor Santo, que así volveremos a ser felices.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.